¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarme. Esta noche vamos a hablar de México, pero de México desde el ámbito peruano y de México con el tema periodístico, un atentado contra mi queridísimo Ciro Gómez Leiva, admirado, respetado periodista mexicano, que ha venido degenerando el planteamiento desde la presidencia de las posibles causas, desde un punto de vista en el que a horas del atentado en contra de Ciro Gómez Leiva, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a arremeter contra un grupo de periodistas en su mañanera de lunes, algo que ha generado gran controversia, crítica y molestia. Y en ese mismo ámbito de emociones, el tema de Perú, ¿por qué le digo que en ese mismo ámbito de emociones desde Perú se ha generado una intensa reacción, una gran molestia en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a tal grado que se ha declarado persona non grata a Pablo Monroy, embajador de México en Perú, 72 horas para que se vaya del país? Por cierto, el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, reacciona hace tan solo unos minutos en su cuenta de Twitter sobre esto. Dice Marcelo Ebrard, se lo voy a leer porque me acaba de llegar el tweet. Me informa Pablo Monroy, embajador en Lima, que el gobierno de Perú le ha fijado 72 horas para salir del país. Encuentro esa decisión infundada y reprobable, dice Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México. La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y dice al principio de no intervención. México no variará su posición, dice Marcelo Ebrard. ¿Qué fue lo que pasó que detonó esto? Bueno, el gobierno mexicano le da asilo a la ex primera dama del Perú, la esposa del expresidente Pedro Castillo, y a sus hijos, a Lilia Paredes, y se concreta el asilo, ¿sí? Después de esto, en un mensaje por parte del gobierno mexicano, por parte de Andrés Manuel López Obrador y de Marcelo Ebrard, dijeron, bueno, el asilo se le ha dado, está ya en territorio mexicano porque está en la Embajada de México en Perú, pero falta que se le otorgue un salvoconducto y eso depende de las autoridades peruanas. Se le ha otorgado ya el salvoconducto a Lilia Paredes. Al tiempo que se le otorga el salvoconducto, entonces viene precisamente la reacción por parte del ministerio, o la Cancillería peruana, donde declaran persona non grata a Pablo Monroy, embajador de México en el Perú, por esta acción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eso por lado el ámbito de México-Perú y con toda esta controversia. Pero al mismo tiempo hay, si le quiere ver, como una buena noticia, digo yo. Finalmente ayer decíamos, está trabado todo en el Congreso con el adelanto de elecciones. Se ha aprobado en el Congreso el adelanto de elecciones generales, ¿no? Congreso y presidenciales para 2024. Abril, no diciembre. No fue 2023, diciembre de 2023, pero tampoco diciembre de 2024, sino abril de 2024. Entonces ahí se avanza. Estos son los temas de la noche, estas son las controversias que se han generado y vamos a tratar de entender un poco más acerca de estos para que usted saque sus conclusiones, ¿no? Iniciamos. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Perú AMLO. El hashtag es Conclu Perú AMLO. Recuerde sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Conclu, Perú AMLO. Esa es la etiqueta. El gobierno de Perú, como ya le decía, declara persona non grata al embajador de México en Lima, Pablo Monroy. Es la canciller, Ana Cecilia Gervasi, la que da el mensaje, ¿no? Dijo que el diplomático, Pablo Monroy, debe abandonar el país en 72 horas. Gervasi, por supuesto, como ya le explicaba, atribuye la expulsión no solamente a este tema, yo creo que fue la gota que derramó el vaso, ¿no? El tema del asilo a Lilia Paredes. Es que había ya un historial de expresiones vertidas desde el púlpito presidencial por parte de Andrés Manuel López Obrador en México. Yo aquí hablé claramente acerca del tema en su momento, ¿no? Entonces, a esto es que Gervasi atribuye la expulsión, ¿no?, a las reiteradas expresiones del gobierno de México, de Andrés Manuel López Obrador, de Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, sobre la situación política del país. Mayormente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es el que ha sido más vocal y el que, además de Colombia, Petro, de Bolivia, Arce, y de Argentina, Fernández, han desconocido a Dina Boluarte como presidenta y siguen reconociendo a Pedro Castillo como el presidente, ¿no? Entonces, todo esto, más, le digo, la gotita que derrama el vaso, que es el asilo a la ex primera dama peruana, pues genera esta reacción. La ministra también anunció que se le concedió el salvoconducto, ya le decía yo, a la ex primera dama, a los familiares del expresidente Pedro Castillo, para que ya abandonen el país, ¿no? Que se vayan ya, entonces. Vamos con Andy Ortiz a Lima, con más de esta noticia en desarrollo. De hecho, está ahí, si no estoy equivocado, sí, está frente a la Embajada Mexicana en el Perú. Adelante, Andy.
Muy buenas noches, un saludo desde Lima. Ha sido una tarde de martes cargada de noticias. En primer lugar, la Cancillería peruana informó que el gobierno de este país, el gobierno de Dina Boluarte, había decidido otorgar el salvoconducto para la ex primera dama, esposa del expresidente Pedro Castillo, Lilia Paredes, y para sus dos menores hijos, tal como lo había solicitado el gobierno mexicano, que a través de su canciller, Marcelo Ebrard, anunció que había otorgado el asilo a la familia de Pedro Castillo. Precisamente nos encontramos a las puertas de la Embajada de México. Acto seguido, la canciller peruana también señaló que, como medida de protesta por las continuas expresiones del gobierno mexicano en el caso de Castillo.
A continuación, informo que el gobierno del Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en el Perú, Pablo Monroy Conesa, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en el Perú, que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y, por lo tanto, son violatorias del principio de no intervención. En la fecha, se le ha entregado una nota diplomática a través de la cual se le notifica que tiene 72 horas para abandonar el territorio nacional.
Casi al mismo tiempo, en el Parlamento, la representación nacional, el Congreso de la República, sometía a debate y votación el proyecto de adelanto de elecciones, que finalmente fue aprobado con 93 votos a favor. Cabe señalar que este proyecto de ley indica que las nuevas elecciones, tanto de fórmula presidencial como de los 130 congresistas y de los parlamentarios andinos, deberán llevarse a cabo en abril del 2024 para que asuman, según señala la Constitución peruana, en julio de ese mismo año sus funciones tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Vamos a continuar aquí atentos a la Embajada de México en Perú para saber cuáles son los siguientes pasos. Recordemos que la canciller señaló que el embajador Monroy tenía 72 horas para abandonar el país en función a estas medidas que ha tomado el gobierno peruano contra la representación diplomática mexicana. Para CNN, Andy Ortiz, Lima.
Y antes de ir con mi invitada, en la actualización de esa información que daba Andy Ortiz, se lo quiero volver a dar, lo quiero reiterar. Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, tuiteaba a las 9:17 hora de México. Me informa Pablo Monroy, embajador en Lima, que el gobierno de Perú le ha fijado 72 horas para salir del país. Dice Marcelo Ebrard, encuentro esa decisión infundada y reprobable, dice él. La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención, dice. México no variará su posición. Es lo que dice, ¿no? Eso es lo que dice Marcelo Ebrard, porque si escuchábamos a Gervasi, dice todo lo contrario, ¿no? En fin. Vámonos con mi invitada de esta noche, si le parece. Muy importante, por supuesto, le doy la bienvenida a la jueza suprema titular, Elvia Barrios Alvarado. Es presidenta del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de Perú. Nada más y nada menos. Muchísimas gracias por estar aquí, jueza. Bienvenida.
Muy buenas noches.
Gracias por acompañarme. Jueza, voy a entrar de lleno con lo que muchos se preguntan, el tema de Lilia Paredes, la ex primera dama. Sí, ¿me escucha? Buenas noches, bienvenida.
Sí, la escucho perfectamente.
Gracias, muy amable. Le decía yo, jueza, quiero entrar de lleno con lo que muchas personas han estado cuestionando acerca de el asilo y el salvoconducto para la ex primera dama Lilia Paredes. ¿Cuándo se encontraban en calidad de investigadas ella y su hermana por ser ella la presunta coordinadora de esta presunta red de corrupción encabezada por el expresidente Pedro Castillo? Dice la gente, ¿cómo es posible que estando como investigada en todo este tema de la presunta corrupción, le den un salvoconducto? No hablemos de México aún, pero de entrada, ¿cómo podemos explicar esto en el ámbito de la justicia? Porque, de acuerdo a lo que estuve revisando, es perfectamente legal lo que está ocurriendo y el salvoconducto se le puede entregar. Ella podría salir del país. No hay más impedimento de salida por 36 días. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo lo explicamos en el ámbito de la justicia, jueza Barrios Alvarado?
A ver, yo creo que en este caso en concreto hay una equivocada calificación por parte de México, porque el acto o los hechos por los cuales se le está procesando a la señora, en primer lugar, no tienen contenido político ni un cariz político, antes bien son hechos vinculados a una incriminación que tienen que ver con una organización criminal. En este caso, creo que la calificación es errónea y que en estricto, si bien México tiene la posibilidad legal, de acuerdo a la Convención de Caracas, de otorgar el asilo político, a él, como Estado asilante, es verdad que le corresponde la calificación del hecho, pero considero que hay una errónea calificación.
Aquí, cuando hablamos de la calificación, es persecución, básicamente, ¿no? Es lo que han venido alegando el propio Andrés Manuel López Obrador. Esa ha sido la línea que ha manejado Andrés Manuel López Obrador, no solamente para Lilia Paredes, la ex primera dama, sino también para Pedro Castillo. Lo dice usted, en el ámbito de la justicia, aquí hay una investigación por presuntos hechos de corrupción. Andrés Manuel López Obrador alega que esto es motivado por un tema político. ¿Cómo podemos separar o explicarle a AMLO y su 4T que esto no es así? Si hoy estuviera aquí Andrés Manuel López Obrador, que seguramente alguien de su equipo me está viendo y que seguramente mañana en la mañanera algo dirán tal vez de mí. ¿Cómo le explicaría? Imagínese usted, jueza Barrios Alvarado, que Andrés Manuel López Obrador está viendo ahora mismo el programa. ¿Cómo le hace entender y razonar al señor el por qué están equivocados? Y que no hay una carga política.
Bien, lo que yo le tengo que decir en concreto, y lo he dicho en múltiples oportunidades, es que en el Poder Judicial no hacemos persecución política. En el Poder Judicial, cuando dictamos una disposición, lo hacemos en estricto apego a la ley y a requerimiento del Ministerio Público, de la Fiscalía, que tiene una facultad constitucional de investigar. Y es en mérito a esa facultad constitucional de investigar, de denunciar un hecho, que el Poder Judicial responde al requerimiento del Ministerio Público. Durante todo este tiempo, a través precisamente de los medios de comunicación, por ejemplo, tanto el premier como el expresidente siempre han señalado que hay una persecución política cuando ello no es tal. Nosotros en el Poder Judicial, en primer lugar, no creamos testigos ni creamos imputaciones. Todo el cargo en concreto, la carga incriminatoria, viene por parte del Ministerio Público, que tiene que probar el hecho, que tiene que acompañar recaudos suficientes para que el juez dicte una disposición. Yo creo por eso en esa línea de que ha habido una indebida calificación, que durante todo este tiempo, en el conflicto que ha habido en mi país entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, le diría yo al presidente, AMLO, le diría de que nosotros como Poder Judicial siempre nos hemos mantenido vigilantes, en segundo lugar también respetuosos de la independencia judicial, y hemos garantizado a todas y a todos un debido proceso con las debidas garantías. El señor expresidente Pedro Castillo ha ingresado a un proceso penal con las garantías que él las tiene, por cierto, de un debido proceso y premunido de una presunción de inocencia. Este es un proceso que recién se inicia.
En efecto, ahora voy a hacerle dos preguntas para ir a la pausa, jueza Barrios Alvarado, que son muy importantes. Son muy importantes. El hecho de que Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard justifiquen el asilo a la ex primera dama sería prácticamente acusar al gobierno peruano de no tener una separación de poderes. Sí, el motivo es una persecución política y se encuentra el poder judicial en esta misma, prácticamente la acusación traducida es, no hay separación de poderes, el poder judicial es un aparato político que los está persiguiendo. ¿Ustedes lo interpretan así? Porque desconocer la separación de poderes le da justificación de que hay una persecución política. El decir que hay persecución política cuando es un tema legal basado en el poder judicial, es decir, que el poder judicial sería un brazo político para perseguir. Esta es la acusación y quiero saber si así lo interpreta usted. La segunda pregunta se la hago al regresar, pero se la dejo ahí para ir a la pausa y escuchar si dentro de la traducción ustedes entienden esta, que sería una acusación también por parte de AMLO y su 4T allá en México. Regreso en un momento, es la jueza suprema titular, Elvia Barrios Alvarado, presidenta también del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Ya ven. Estoy de vuelta con la jueza Elvia Barrios Alvarado, presidenta del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Pues acusar, lo repito nada más por si nos acaban de sintonizar, acusar de que hay una persecución política en contra del expresidente Pedro Castillo y de la ex primera dama es prácticamente decir, porque todo esto son hechos de presunta corrupción que están investigando, decir eso desde el frente de Andrés Manuel López Obrador y su 4T y del propio Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, es prácticamente apuntar a que no hay separación de poderes y que el Poder Judicial es un brazo político que persigue a quienes quiere perseguir. ¿Ustedes también lo interpretan así? ¿Le dan esta lectura?
Bien, si bien al Estado asilante, en este caso México, le corresponde calificar el hecho como político o como delito común, lo que nosotros tenemos que decir en primer lugar es que es una calificación errónea. En segundo lugar, que esa calificación que hace afecta lógicamente al Poder Judicial, porque en el Poder Judicial nosotros no hacemos persecución política ni perseguimos hechos políticos. Creo que hay una errada apreciación que merece una debida evaluación por parte de México. Es más, quiero agregar lo siguiente.
¿Está usted, de acuerdo?
Nosotros somos un poder del Estado y aquí en el Perú somos un poder independiente. Hace poco, estando en México con los jueces de la Corte Suprema en la cumbre judicial iberoamericana, precisamente el Perú, el Poder Judicial, con la autoridad moral que tiene la Secretaría pro tempore, ¿no?, planteó el tema en debate sobre la independencia judicial y la garantía de los jueces. Y es un tema que estamos evaluando en la cumbre judicial iberoamericana. Y el Perú, lógicamente, como Secretaría pro tempore, se presenta como un poder judicial que lleva a cabo sus funciones con estricta independencia, con ajenidad a cualquier interés de cualquiera de los poderes del Estado.
Ahí está la respuesta clara y contundente por parte, en este caso, de la presidenta del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia del Perú, para Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, con respecto al señalamiento de que están siendo perseguidos. Ahí está con toda claridad desde el Poder Judicial. Ahora, ¿está usted satisfecha con la reacción precisamente de declarar persona non grata al embajador mexicano Pablo Monroy y decirle que en 72 horas se vaya del país? ¿Le parece que esa es la postura que debe haberse tomado?
La Convención de Viena al Estado peruano le otorga esa facultad en protesta o rechazo por la calificación que ha hecho el Estado mexicano. Y en uso de esas atribuciones que nos da precisamente la Convención de Viena es que se ha emitido ese pronunciamiento, todo ello dentro del marco legal.
Ahí lo tiene. Ahora, déjeme salir del tema de México para entrar en el detalle precisamente de Lilia Paredes, la ex primera dama, que en realidad son Lilia y Jennifer, su hermana, ¿no? Las que están como investigadas. ¿Cómo podemos entender que dos investigadas, Lilia Paredes por presuntamente ser coordinadora de esta presunta red de corrupción dirigida por el expresidente Castillo, pueda obtener un salvoconducto? Es decir, el asilo es otra cosa, ¿no? El país se lo otorga, llega a territorio mexicano, porque la embajada es territorio mexicano, pero ahí se queda, ¿no? Lo hemos visto en otros casos. El salvoconducto es para que ya salga del país. ¿Y cómo entender que esto se dio y que se dio dentro de parámetros legales cuando está siendo también investigada?
Bien, lo que tiene que entenderse es que todo lo que hemos hecho en el Perú está dentro del marco jurídico. Efectivamente, la Convención de Caracas del año 1954, ¿no?, obliga al Estado peruano, ¿no?, el Estado territorial, a otorgar el asilo una vez, el salvoconducto, perdón, una vez que el Estado asilante, en este caso México, ha otorgado el asilo. Y lo único que hemos hecho nosotros es cumplir lo que dice la Convención.
Sin embargo, muchos peruanos esperaban que ustedes negaran el salvoconducto dada la condición de investigada.
En cumplimiento de la Convención de Caracas es lo que le correspondía hacer al Ministerio de Relaciones Exteriores, en ese caso al Ejecutivo. Porque así está diseñado el marco
ahora,
legal. Y nosotros somos respetuosos del marco legal.
Entiendo. Entiendo, jueza. Ahora le pregunto, prácticamente para finalizar. Proyectemos hacia el futuro el avance de las investigaciones por parte del Poder Judicial. La resultante, hipotéticamente, es efectivamente el expresidente Pedro Castillo y la ex primera dama Lilia Paredes, su hermana, etcétera, son culpables de estos hechos de corrupción. Lo estoy diciendo hipotéticamente. ¿Qué pasaría en ese entonces? ¿Qué pasaría con Lilia Paredes ya estando en México si la resultante de la investigación a futuro diera como culpables, en este caso, al expresidente y a la ex primera dama de esta presunta red de corrupción? ¿Qué pasa? ¿Piden extradición? ¿Ella queda fuera del país? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el estatus?
A ver, lo primero que hay que tener en consideración es que tanto la ex primera dama como el expresidente, a la fecha, en el momento, están premunidos de la presunción de inocencia. Pero como hay un proceso, este proceso continúa. Este proceso, sin la presencia de ellos, igual continúa, porque hay otras personas también que están incriminadas. Y al Ministerio Público, en su momento, le corresponderá formular la acusación y luego se convocará a un juzgamiento. Si el Ministerio Público, luego de una etapa investigativa previa, aporta la prueba suficiente que pudiese dar lugar a la acusación, imagino que la reacción que corresponda del órgano jurisdiccional, esto ya está dentro de la competencia del Perú, sería solicitar la extradición y ello siempre va a tener que ser evaluado por México.
Uy, bueno, no le digo más. Usted ya sabe cuál es mi reflexión al respecto y me imagino que es la misma que tendrá usted. Llegaremos a ese momento, no lo sé, lo dice muy bien la jueza Elvia Barrios, se presume la inocencia de ambos hasta que se demuestre lo contrario. Y esa es la postura de un Poder Judicial independiente que hoy ha dejado en claro que no hay una persecución política y que el Poder Judicial no hace política, ejerce y aplica justicia. Jueza, ha sido un placer y un honor tenerla aquí en el programa, le agradezco mucho todas las aclaraciones necesarias y fundamentales que había que hacer públicamente para el continente y principalmente para el gobierno y para Andrés Manuel López Obrador en México. Muchas gracias, jueza.
Muchas gracias por la invitación. Gracias.
Gracias. Buenas noches, la jueza Elvia Barrios Alvarado, presidenta del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de Perú. Le responde hoy aquí Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, a su 4T y a Marcelo Ebrard, su secretario de Relaciones Exteriores. Ahí están todas las respuestas a las interpretaciones, por no decirle tergiversaciones, de Andrés Manuel López Obrador. Voy a hacer una pausa, regreso. Hablemos de México más, pero ahora del atentado a mi estimado Ciro Gómez Leyva. ¿Y de dónde podría venir del ambiente contradictorio de solidaridad y después ataque de López Obrador? Un sinsentido, porque así fue. No es porque yo lo crea, y lo pueden revisar, ahí está en la mañanera. Primero se solidarizó con Ciro Gómez Leyva y después lo volvió a señalar. Ya le voy a explicar, ya venimos. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Ataque Ciro. El hashtag es Conclu Ataque Ciro. Ciro Gómez Leyva, por supuesto. Conclu Ataque Ciro, esa es la etiqueta. Sus comentarios a mi cuenta de Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Alguien me quiso matar anoche. Con estas palabras, el periodista mexicano, mi colega Ciro Gómez Leyva, denunció un atentado en su contra cuando salía de grabar su programa de televisión la semana pasada. Explicó que iba en su vehículo cuando recibió disparos provenientes de una motocicleta. Y están las imágenes. Gómez Leyva descartó que fuera un intento de robo o de secuestro, pero escúchenlo.
No tenía ninguna amenaza. No tengo pleitos personales con nadie, no tengo deudas. Pero alguien me quiso matar anoche, al menos. Eso se desprende. Por lo que ocurrió, no me hirieron. Resistió bien el blindaje de la camioneta.
Esto, por supuesto, no se puede tomar a la ligera. México ha sido calificado como el país más peligroso para periodistas, según Reporteros Sin Fronteras, ¿no? Este 2022 ha habido 11 comunicadores asesinados en México, 4 más que en 2021. Este es en la 4T de Andrés Manuel López Obrador, que le quede claro. En la 4T de Andrés Manuel López Obrador, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo, según Reporteros Sin Fronteras. Y escuche esto, 3 más periodistas que en Ucrania, un país en guerra, durante el mismo periodo, 3 más. Días antes del ataque contra Ciro Gómez Leyva, el presidente de México lo había criticado, ¿no? Dijo que escucharlo durante sus transmisiones podía llegar a ser nocivo para la salud y hasta causar un tumor cerebral. Estas expresiones de descalificación hacia los reporteros ya es una práctica que parece común para AMLO, arremeter contra periodistas que, como Ciro Gómez Leyva, critican, exponen, en fin, demuestran las inacciones de su gobierno. En cuanto al atentado, López Obrador dijo que tenía confianza en la Fiscalía de la Ciudad de México. Le pidió, por supuesto, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, una de sus corcholatas, como él les llama, Claudia Sheinbaum, que haya una indagación a fondo sin descartar ninguna hipótesis. Pero eso sí, con un solo móvil la descartaron una hipótesis. Que se trate de vincular este atentado a su gobierno. Ahí sí, esa sí hay que descartarle. Dijo que su gobierno no es un represor, sino al contrario, respetuoso de los derechos humanos y la vida. Para concluir, dio su propia hipótesis de que este intento contra Gómez Leyva sí pudo haber sido un plan para desestabilizar su gestión. Hasta ese punto llegó. Escúchelo usted, esto lo dijo en su mañanera de lunes.
Es que nosotros, el gobierno que yo represento, no es un gobierno represor. Nosotros no silenciamos a nadie. Somos respetuosos de los derechos humanos. Y el principal derecho humano es el derecho a la vida. Pero sí puede ser un caso vinculado a el proceso de transformación que estamos llevando a cabo y que no les gusta a algunos.
Y usó una palabrita nefasta el día de hoy, autoatentado, dijo. Lo aclaró, no porque se lo haya provocado el mismo Ciro, sino que sean los mismos grupos que tratan de desestabilizar su gobierno. Eso dice, pero imagínese hasta dónde llegó, ¿no? Mire, las cifras, claro, no hay que decir qué dijo, lo que no dijo. No, las cifras, los números. En solo 3 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya se tiene un aumento del 85% de agresiones y hasta 50% de asesinatos de periodistas con respecto al mismo periodo del sexenio anterior. Estos son los datos. Andrés Manuel López Obrador, 85% de aumento en agresiones y 50% de asesinatos a periodistas. Eso lo dice todo. Estas cifras corresponden al informe de 2021 de Artículo 19, que es una organización independiente. Pero, ¿qué significan estas cifras en la vida real? ¿Cómo se sienten los periodistas? La exposición es ponerles una mira en la espalda. ¿Así lo piensan o no? Bueno, vamos con mi invitado, si le parece. Como siempre, me da mucho gusto recibir a un muy buen amigo, porque es muy buen amigo mío. Es Carlos Alarraqui, es periodista, escritor mexicano, mercadólogo político. Además, hoy por hoy, le quiero decir, Carlos Alarraqui es el director de Atypical TV. Es una plataforma en streaming donde se hace análisis, debate, se profundiza la política mexicana alrededor de grandes figuras de la política e intelectuales. Y mi querido Carlos es el director, pero además, hoy por hoy, en los últimos números, Carlos, por cierto, felicidades, Atypical TV queda en primer lugar en cuanto a sitios o streaming de política mexicana por arriba de todos los demás medios. Así que muchas felicidades, Carlos, bienvenido.
Gracias, Pedro, gracias por la invitación. Realmente estamos muy contentos porque parte de los 563 millones de vistas que tenemos en un año y 10 meses, el 13% son de paisanos como tú que viven en Estados Unidos, lo cual les agradecemos muchísimo, la verdad.
Oye, qué interesante, Carlos. Se han vuelto un medio, y hay que decirlo así, crítico de la 4T de Andrés Manuel López Obrador. Crítico, sí. Y hay quienes dicen, no, es que es un medio opositor. Bueno, pues yo entiendo el periodismo como una oposición al poder, pero bueno, es un tema de debate. Ahora, Carlos, tú también eres parte de esa lista de comunicadores a los que frecuentemente Andrés Manuel López Obrador expone en sus mañaneras, y los expone para denostarlos, para criticarlos, para aniquilarlos moralmente. Con lo que pasó con Ciro, Carlos, ¿te sientes diferente hoy?
No, no, porque no hay sorpresas con Andrés. No hay sorpresas. Sabíamos que esta iba a ser sus respuestas. Creo que se echó un chubi de más hoy en la mañana cuando dijo que fue autoatentado. Sabemos sus respuestas, Fer. No hay nada diferente. Todos los periodistas y columnistas importantes país, firmamos un desplegado que salió hoy, pero no creo que le importe mucho quién retuyó.
Pero, Carlos, a mí sí me importa, por ejemplo, que estas críticas, además este circo que organiza los miércoles con esta mujer tan mala para las comunicaciones, yo no sé de dónde la sacaron, ustedes se apellida Vilchis, no sé ni cómo se llama. Vilchis, no, usted le dice Vilchismosa.
Vilchismosa, sí.
Sí, usted le dice Vilchismosa. Bueno, esta niña que es terriblemente mala, Es decir, lo peor que he visto en comunicaciones. Los expone a ustedes todos los miércoles, ¿no? ¿No los convierte mayormente ahora en un objetivo, Carlos? A ver, te lo pregunto así, tal cual, con la confianza que te tengo. ¿No te da miedo andar por la calle ahora? Estás en Acapulco ahorita, pero salir a la calle, Carlos Alarraqui, te puede poner en la misma situación que Ciro Gómez Leyva, pues por simple y sencillamente que se está incitando a no quererte, ¿no?
Mira, yo la verdad, claro que me da miedo. De hecho, yo salgo muy poco de la casa de ustedes. El foro de Atípical es el patio de tu casa, que está atrás de en nuestra casa. No doy más de 2 kilómetros a la redonda cuando salgo a comer o algo así. Y tengo mis escoltas que me cuidan y ya estamos viendo de subir el blindaje al coche. Sí, sí da miedo porque por culpa de López Obrador está pasando este drama a todos nosotros. Sí, sí, claro que da miedo, claro.
Carlos, déjame marcar pausa. Qué tristeza, me duele mucho escuchar. Mire, yo conozco a Carlos Alarraqui. Carlos Alarraqui es un guerrero, hace de frente. A ver, si hay una persona que libremente se desplaza por la vida, es Carlos Alarraqui. Me duele en el alma escuchar a alguien como Carlos Alarraqui decirme todas las medidas que hoy está tratando de tomar por lo que hace el presidente en la mañanera. Pero quiero que quede bien claro, después de la pausa, Carlos, sí, el por qué es López Obrador el culpable y responsable de esto. Que quede bien claro, si no de la acción como tal, de lo que provoca su discurso. Vamos a decirlo fuerte y claro para que lo oigan en Latinoamérica. Regreso con Carlos Alarraqui desde Acapulco, Guerrero, por supuesto. Es el director, presentador principal, productor, etcétera, de Atypical TV. Búsquelo si no lo ha visto. Una plataforma de oposición, sí, claro, pero muy interesante. Ya regreso. De vuelta con mi gran amigo Carlos Alarraqui, periodista, escritor, productor, presentador, cineasta, en fin, muchas cosas que es Carlos. Tendría que hacer media hora de programa para definirlo. Carlos, ¿cómo hacer entender a Latinoamérica que el generador de esta violencia contra los periodistas en México es Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo explicarías a Latinoamérica que este presidente es el que está provocando cosas tal vez como la de Ciro Gómez Leyva?
A ver, te explico. Te voy a dar la explicación que el doctor Josenio Manpepe, que es parte de Atypical y es uno de los 3 grandes psiquiatras en México, nos da a nosotros los televidentes. Andrés sufre una enfermedad, esa es una realidad, se llama delirio. El problema con el delirio es que tú no sabes que estás enfermo y crees que lo que haces es lo correcto, hablándote tú contigo. La bronca del delirio es que va de mal en peor. Y ya se está viendo cómo se va de mal en peor. Si agregas su enfermedad, agregas que todas las mañanas tiene que decir cosas para esconder la realidad y tiene un gobierno populista, la respuesta es siempre desviar la atención y dirigirla a temas que no son trascendentes y que hace que toda la prensa se voltee y reaccione con como quiera reaccionar o como nos toque reaccionar. El presidente es muy vivo, sabe muy bien lo que tiene que hacer, por eso inventó sus malditas horas de las mañaneras, que por cierto, también Luis Estrada, nuestro politólogo en Atypical, que maneja todas las estadísticas, ya bajó Andrés a 40% de rating. O sea, del 80% que tuvo ya lo ve el 35-40%. Y no lo ven obviamente las 3 horas. Es lo oyen un poco como en el radio, ¿no? Que te oyen 10 minutos, mientras llegas de un lugar a otro, te bajas de tu coche y adiós. Entonces, lo que está terrible es su obsesión, su delirio, y pues, el pobre está enfermo mental. ¿Qué quieres que te diga? Miente con una tranquilidad impresionante, se vuelve loco y nos contesta con una marcha, con acarreados, pagándoles dinero. Está loco. O sea, ya cuando un presidente actúa como un coordinador de campaña o un candidato, pues México ya se jodió. Y el problema con López Obrador es que nunca actuó como estadista, siempre actuó como candidato. Y yo creo que a partir de abril, mayo del próximo año, va a ser coordinador de campaña, tanto de la rata esta, la Delfina, para el Estado de México, como para Sheinbaum o el que vaya a designar. ¿Me explico? Ya se nos fue. Yo te puedo decir en síntesis que México no tuvo un presidente, no tuvo un estadista 6 años. Esa para mí es mi conclusión.
Ya lo estás dando por terminado. Ya. Vamos a tener que hacer otro programa tú y yo para hablar acerca de qué le viene a México. O sea, porque lo decías, Carlitos, o sea, perdóname, pero la oposición, yo no veo a nadie claro. No veo a nadie claro que pueda hacerle frente al mecanismo de Morena. Finalmente, si es Claudia, si es Marcelo, si es Augusto, a ver, quien sea, hombre, ¿vas a tener la misma línea o no? Hablemos de eso en otra ocasión, porque sé que estás en Acapulco. Aprovecho para decirte feliz Hanukkah. Te mando un abrazo con todo mi cariño a ti y a toda tu familia.
En casa y al público. Y que gracias porque también, además de ver el programa número uno, que es el tuyo, gracias por ver Atypical TV y feliz Navidad a todos. Y platicamos cuando quieras, sabes lo que se te quiere y aprecia.
Igualmente, Carlos, lo sabes, se te quiere mucho, a la familia también. Así que feliz Hanukkah, un abrazo grande. Disfruta Acapulco, gracias. Te envidio. Pero cuídate mucho, por favor, Carlitos, cuídate mucho. Gracias. Un abrazote.
Muchas gracias. Grande.
Grande para ti también. Era Carlos Alarraqui, periodista, escritor mexicano, director de Atypical TV, mercadólogo. En fin, muchas cosas, don Carlos Alarraqui. Soy Fernando del Rincón. Le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si quiere, solo si quiere. Nos vemos mañana. Gracias, buenas noches.